Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 10 minutos de este mediodía, es jueves, es día 4 de marzo y es el día después a lo que ocurrió anoche en el Nou Camp, y es que perdió el Sevilla, queda eliminado, no es la Liga, es el torneo del caos, y si tú no vences a tu enemigo, pues te queda fuera y no estarás en la final. Y esto pues duele mucho, cabrea mucho, te enfada mucho, porque el fútbol es pasión, es alegría y tristeza. Y claro, la tristeza se te queda cuando ve que tu equipo, pues, no ganó. Y no va a estar en la Cartuja, en tu ciudad, para pelear por la copa tan bonita de Su Majestad el Rey. Y es que hay que analizar lo que pasó anoche en el Nou Camp. Porque claro, uno dice, antes del partido, elogiábamos al Sevilla y lo seguimos elogiando. Elogiábamos el trabajo de Julen Lopetegui y lo seguimos haciendo. Y todas las cosas buenas que el Sevilla ha hecho, la mantenemos. Pero el fútbol es como un castillo de arena, ¿no? Tú lo haces en la playa, viene una ola, te lo derriba y se pierde. Es el primero de los grandes encuentros que tenía el Sevilla. Hundido, agua. Queda el de Alemania. Vamos a ver cómo se recupera el equipo, si hace una buena conjura y todo. Esos cristalitos se sueltan en el Estadio Germano y sobre todo lo más importante para el Sevilla es su continuidad en territorio Champions, porque el coste de una buena plantilla pasa por estar en Champions. Todo eso está ahí, pero hay que analizar lo que pasó anoche, porque claro, cada día hay que ver si el sol ha salido o llueve. Entonces pues anoche llovió en Barcelona y llovió en el Nou Camp. El Barcelona actual no es el Barcelona del tiquitaca que creó Pep Guardiola. No es aquel Barcelona de Luis Enrique. Y no es el Barcelona grande que nos estuvo acostumbrado pues, a ver un fútbol excepcional. Es un Barcelona en crisis que además tenía su casa ardiendo con todo lo que viene pasando. El affair de Messi, Bartomeu y otras cosas, ¿no? Como fue lo de Quique Setién. Pero este ahí que Koeman, contra todo pronóstico, pues mire usted, el hombre está sacando un equipo con futbolistas que serán muy buenos, que son muy buenos, pero que le falta su tiempo. Todavía este equipo está verde. Y anoche nos parecía que este Sevilla, curtido en batallas, crecido con su eslogan de nunca me voy a rendir, con su afición por detrás, aunque no esté presente. Los futbolistas saben que los corazones sevillistas están todos unidos en exigencia y en todo. Pero es que anoche el Sevilla, yo creo que desconcertó a mucha gente. A mucha gente porque, primero, hablando de dibujo, Koeman hizo un dibujo forzado porque su equipo era una verbena. Lenglen y compañía, un tití y demás, pues mire usted, era un equipo donde recibía goles tras goles. Y Koeman se inventó aquello de los tres centrales, algo tan viejo, desde la época de Cantatore y Toshat, pues le fue muy bien. Sorprendió a Julen Lopetegui en la primera parte del partido que perdió el Sevilla 2-0. Pero es que después Koeman mantuvo ese dibujo. Y Lopetegui sabía, o debería de tener, esas armas para derribar ese muro. Y es que el Sevilla ayer se quedó en la zona de nadie. Ni atacó a buscar el gol que lo pondría con su bandera en la Cartuja. Un gol, uno. Hacía que el Barcelona tuviese que marcar 4. Pues ese gol no se buscó, porque claro, para eso tú dices que ha tirado 7 veces a puerta. Y Ter Stegen ha tenido que intervenir 7 veces. No es que no tiró, es que el Sevilla no tiró. No defendió bien, porque los centrales del Sevilla, que son muy buenos, en partidos como los de anoche, se pierden, fallan. Hubo fallos, esos de los centrales, el portero, y después dos impresionante. Dos que no se pueden admitir porque lo que pasó es increíble. O sea, que Ocampos coja el balón para tirar el penalti y se le veía que no quería mirar a Ter Stegen, no quería mirar la portería, miraba al cielo, miraba la tierra, se mecía los cabellos, se le veía que no estaba fino, que tenía temor, que estaba inquieto, que estaba nervioso, no tenía la seguridad y pateó muy mal. Y ahí se pierde ya, pues, la Cartuja. Ahí se pierde. Si Ocampo marca el penalti, pues mire usted, estaríamos contando otra crónica. Y después, ¿recuerdan ustedes el otro partido? Aquel partido de Bilardo, aquel partido de Caparrós, el otro partido, el Sevilla en los minutos ya 90 y mucho, el Sevilla está metido y resulta que en una jugada solo en Nesiri, solamente tenía que coger la pelota, ponerse de espalda, irse a la cal, abrir los codos, esperar que le hicieran falta, guardarse la pelota, pinchar el balón, embarcarlo en la azotea de la vecina, lo que usted quiera, pero no darle el balón al Barcelona. Y en Nesiri le dio la pelota al Barcelona. Y el Barcelona, como hizo en Granada y en otros campos que se jugaba la vida, pues hizo lo que hizo. Expulsión de Fernando y gol. Son muchos fallos así y un partido en una final como la de anoche no se puede ir puntuando tanto fallo porque al final termina pagándolo. Y todavía quedaba la prórroga y el resultado era de 3-2. 3-0, pero era 3-2. A alguien se le olvidaba que el Sevilla había marcado dos goles en la ida. Es que parecía que era 3-0. El Sevilla no se fue arriba, no echó el corazón, el alma, la casta, la garra. No se fue a buscar el gol. Y era 3-0, pero era 3-2. Y al final, pues mire usted ya con el asunto entregado, pues se pitó el final. Que sí, que está muy bonito hablar de los árbitros, claro que sí. Entonarle mea culpa y decir, no, es que nosotros no hemos estado a la altura, hemos estado medrosos, hemos estado por debajo del Barcelona, nos hemos acomplejado, no hemos jugado como somos nosotros, no hemos puesto todo lo que sabemos hacer, que es mucho y bueno. No, eso no se dice. Se dice que es lo bonito, o queda muy bien, queda muy fino, pues que los árbitros son malos. Claro que son malos, son malísimos, pero todos, o casi todos. Y el VAR, y los criterios, todo eso ya lo sabemos. Pero para eso yo siempre lo digo, by the way, sobre la marcha, no vale. Hay que hacerlo cuando se va a Madrid a buscar el dinero para la temporada de los derechos televisivos y de todo lo que se pueda conseguir. Ahí hay que reunirse con el presidente de la Real Federación Española, los presidentes de los clubes y el imperio de los árbitros, la secta de los árbitros. Ahí hay que hacerlo. Anoche no. Si anoche en una jugada y la otra, eso no. Hay que marcar el golito, eso que había que marcar, y sobra todo, y para allá. Koeman, ahí tiene el gol, márcame cuatro, y para allá, y se acabó la historia. Eso del árbitro, no es que el árbitro no expulsó, es que tal. Los propios futbolistas y entrenadores hablando del árbitro, ¿por qué no dijeron que no fueron capaces de ganar al Barcelona? De hacerle un gol al Barcelona. Que es que era una cita importantísima. Era la cita de ponerte el cuchillo en los dientes, la ametralladora, el arco y todo lo que tuviese. Es que había que ganarle al Barcelona como fuera. Había que hacerlo. El Barcelona lo hizo, ¿eh? Cuando el Barcelona se pone en franquicia en el marcador, el Barcelona comienza a perder tiempo. Y lo hace Piqué y lo hacen todos. El Sevilla no supo jugar el partido anoche. Y a partir de ahí, pues mire usted, vamos a seguir hablando durante el día de hoy y a partir de mañana pues habrá que pensar que se ha perdido y que el Sevilla tiene la Champions y que está en posición Champions. O sea que no se puede ser tampoco matar al enemigo ni matar lo que ha pasado. Pero sí hay que sacar reflexiones y aprender de lo que ha ocurrido, porque en breve hay otra cita importante en Alemania y hay un eslogan que hay que cumplirlo. Nunca me rindo, tiene que ser en el campo. En cánticos ya la conocemos, pero en el campo hay que mantenerlo. Así que señores, esto es lo que tenemos con Rafa Carrillo Albornoz. En unos instantes estamos con todos nuestros compañeros, pero como cada día, les decimos aquello de sí, sí, créetelo, claro que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita en Sanlúcar la Mayor y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y claro, en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Rafa Carrillo Albornoz, muy buenas. Oliva, muy buena.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Bueno, aquí estamos, hemos echado un rato hasta las dos, ¿no? ¿Te parece o no?
Sí, bueno, es que hay mucho que analizar, ¿no? Del partido de, sí, de anoche.
Estoy loco, por escucharte, ¿eh? Espera un momento, sí. De saludo a Ocañín de los Bosques.
Perfecto, perfecto.
Andrés, muy buena.
Hola, Rafa, hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues queremos analizar y después vamos a potenciar, además de nuestros criterios y nuestras reflexiones, de lo que hemos visto, lo que pensamos, como esto no es de uno solo. Tendremos a un catedrático después en esto de escribir, ver fútbol y comentar cosas, pero antes vamos nosotros a ir haciendo el camino, ¿no? Que para eso estamos. Oliva, la reflexión de una noche larga y triste y dura, para ti a estar a 1:20, ¿cuál es?
Bueno, fue una derrota, o ha sido una derrota la de anoche, muy dura, muy decepcionante, porque es verdad que el Barcelona, un gran Barcelona, que ayer yo creo que jugaba un buen partido el Barcelona, hay que reconocerlo así, que el Barcelona supera al Sevilla en prácticamente la mayoría de fases del partido, pero vimos a un Sevilla que creo que no estuvo a la altura de un partido que requería de mayor firmeza defensiva y posiblemente un poquito más de riesgo en ataque. Lo que pasa es que creo que tenemos que entrar en profundidad a analizar realmente las armas con las que se presenta ayer el Sevilla en el Camp Nou. Un equipo que para que sea redondo y esté a gran nivel tiene que tener un despliegue físico descomunal. Así monta y así le ha sacado rendimiento espectacular Julen Lopetegui a esta plantilla. Pero en este tipo de partidos yo sostengo la teoría, estamos hablando de partidos del Dortmund de hace unos días, partido ante el Barça de Liga del sábado, el de ayer que era una final, yo tengo la impresión que al Sevilla le falta todavía ese escalón de calidad para afrontar este tipo de partidos, porque ayer el Barça le supera absolutamente en todo. Ir a un partido de este tipo con En-Nesyri y De Jong, ya vimos el nivel de los delanteros del Sevilla, no tocaron la pelota, no remataron a portería, en un partido que tenía todo tipo de espacios, porque el Barcelona evidentemente buscaba mucho más tu portería que el Sevilla lo hacía, y para los delanteros eran praderas, metros para correr y para poder tirar un buen desmarque, presentarse la portería contraria. Bueno, eso prácticamente no ocurrió en el partido. Y luego yo sí empiezo a notar, y esto es una percepción no solo de anoche, sino de algún partido atrás, que el Sevilla empieza a notar un poco de cansancio físico. Si este equipo no está en el aspecto físico a un nivel 100%, baja su rendimiento, y así lo vi en el día de ayer, porque tengo la impresión de que la idea inicial de Lopetegui era ir a buscar al rival. De hecho, los primeros minutos se presentó varias veces en campo contrario.
Y no le dio.
Pero no le daban las piernas para esa ida y vuelta, para ir arriba, para meterse. Y al final se quedó en una tierra de nadie, ni se metió realmente atrás en la primera parte, ni fue arriba de verdad a buscarlo, por una falta, creo yo, de frescura. Y eso le llevó la segunda parte a ajustarse un poquito más. Mejoró ligeramente, y luego también están los detalles, y ahora lo vamos a analizar también con Andrés y con más compañeros, los detalles que tampoco caen del lado del Sevilla cuando haces las cosas mal, ¿no? Tienes el penalti, minuto 73, va un especialista, estadística de Lucas Ocampos hasta anoche, 10 penaltis lanzados en el Sevilla, 10 goles marcados, es decir, mejor especialista para ponerlo delante del balón imposible, pero falla el penalti. Lo falla, es así, y luego maneja muy mal ese último minuto, esa pelota de En-Nesyri, que no va al córner el jugador, no sé en qué estaba pensando ahí, es una jugada de manual de Perogrullo, y a partir de ahí, contragolpe del Barça, roja para Fernando, la última acción, el gol, en fin, una noche absolutamente negra y una eliminación muy, muy dura para el Sevilla, Rafa. Durísima, porque creo que nadie pensaba que ante este Barça, que no es el gran Barça de las grandes noches, aunque ayer jugó un buen partido, pero no sé, Barça, qué maravilla, nadie esperaba que el Sevilla no fuera capaz de hacerle un gol y que cayera eliminado de esta manera.
Ocaña.
Casi suscribiendo casi todo lo que ha dicho Oliva, incidir en tres detalles, ¿no? Primero que la derrota duele, primero creo yo, porque como dice Oliva es el peor Barça de la década, que yo creo que es uno de los Barças más vulnerables que hay, aunque llega un buen momento, quizá en el mejor de la temporada, en eso estoy de acuerdo, pero con el Messi más apagado, por lo menos menos determinante, y desde luego el peor Barça de la década, y desaprovechar una ventaja del 2-0, creo que es algo muy doloroso. Segundo, por el guión del partido. El guión es una película de terror, es verdad que la eliminación para mí es merecida. El Barcelona, el partido que hizo era de 2-3-0 y el Sevilla prácticamente no le inquietó, excepto el penalti, que es una gran ocasión, pero me refiero a la generalidad del juego y del partido, pero el guión es de película de terror. Fallar el penalti, que te marquen en el 93, que te echen un jugador, que después haya las protestas por otro penalti, que ahora entraremos, creo que es súper doloroso y que desde luego deja muy, muy tocado al equipo, pero yo creo que la eliminación es súper merecida. Y después, en cuanto a los detalles, pues sí, siempre hemos hablado que para ganar 7 títulos como tiene el Sevilla en Europa hay que manejar muy bien los detalles, tienen que salirte muy bien los detalles, y la última jugada el córner, cómo mete Diego Carlos otra vez el balón en el campo, la falta de Fernando, la jugada que Nesiri, en vez de irse al córner, como ha dicho Oliva, se mete por dentro y se la quitan. Yo creo que son detalles que cuando no los manejas te vas para allá, y ayer le ocurrió al Sevilla todo eso. Pero yo quiero meter aquí otro tema. En cuanto al partido, yo creo que el Sevilla lo planteó fatal, desde la alineación inicial hasta cuando el Barcelona atacaba el equipo, quizás por falta de piernas, como dice Oliva, se metió muy atrás. Cuando el Barcelona pasó malos momentos en el partido, el Sevilla no fue arriba, nunca fue de verdad a crearle ocasiones, y en un partido que un gol le obligaba al rival a meterte cuatro, tú tienes que tener cinco o seis ocasiones de gol. Por lo menos otra cosa es que las metas, pero es que el Sevilla no inquietó en nada al FC Barcelona, y creo que fue un problema de planteamiento, aparte de piernas y de personalidad en el terreno de juego. Y después yo voy a meter a colación en el análisis que estamos haciendo otra cosa. Vaya discurso pobre después del partido de Julen Lopetegui, de los jugadores del Sevilla hablando del árbitro. Hombre, ayer era un día para decir, señores, que aquí veníamos con un 2-0 y no hemos estado a la altura de las circunstancias. Pues yo voy a decir una cosa que me voy a ganar seguro muchos enemigos con lo que voy a decir, Rafa. Pero aquí hay una jugada absolutamente irreprochable al árbitro, que es no enseñarle la segunda amarilla a Óscar Mingueza en el penalti que le hace a Ocampo. Él considera que Piqué, a lo mejor que venía también para atrás, podía discutir el balón a Ocampo, que no es el último. Pero para mí es amarilla clara, pero en el resto del partido yo creo que el árbitro hace un arbitraje muy bueno. Sí. Pero muy bueno. Es que si, como dicen muchos aficionados del Sevilla, ¿ustedes quieren que le pite el penalti al Englet? El árbitro tiene que pitar entonces un penalti antes en el área del Sevilla a Lucas Ocampo, que a todo el mundo se le escapa del análisis, que se tira prácticamente como un portero de fútbol y le da el balón antes en el cuerpo, después en ambas manos, y el árbitro dice que no. Pues el penalti del Englet también le da en el cuerpo, después en la mano, en una pelota que no va hacia la dirección de la portería. Yo creo que ahí el árbitro tuvo el mismo criterio para las dos jugadas, y para mí, que me van a llover los palos quitándolo de Mingueza, creo que el Sevilla hizo mal después del partido su entrenador y los jugadores en centrar las iras en el colegiado. No sé cómo lo veis ustedes, pero bueno, para mí fue así.
Creo que después de esta primera entrega vamos a escuchar unos sonidos que es necesario, ¿no? Escuchar a Lopetegui y quizás también escuchar a algún futbolista. Oliva, ¿qué has sacado de todo lo que dijo Lopetegui anoche?
Vamos a escucharlo y seguimos analizando, porque creo que hay que entrar también efectivamente en algunos nombres propios. En esto último que ha dicho Andrés, estoy muy en su línea. Es decir, me parece que el arbitraje es un arbitraje bastante entero ayer, con ese matiz. Yo, por ejemplo, sí me parece que Mingueza debió ser expulsado. Ahora, poner eso con mucho peso en la balanza del análisis de la eliminación no me parece adecuado. Es decir, creo que la autocrítica debe ser más futbolística que arbitral anoche.
Exactamente, a eso es a lo sí. que yo voy. Yo no digo que el árbitro no se puede pesar en esa más. Jugada, pero que no que... puede pesar, no puede ser esa la excusa del partido.
A mí me parece que la de Mingueza es amarilla, porque creo que si no lo tira, es mano a mano y puede hacer gol, ¿no? El jugador del Sevilla. Pero dicho lo cual, este matiz, me parece que el arbitraje de ayer de Sánchez Martínez es un arbitraje bastante entero en el Camp Nou, y creo que en líneas generales es bastante bueno. Que sí, que te puedes quejar de esa amarilla, perfectamente, pero que en el análisis del partido y de la eliminación, eso no puede pesar más que lo futbolístico. Creo que lo futbolístico, los errores que ha cometido el Sevilla, son mucho más superiores a ese detalle puntual del árbitro. Vamos con Lopetegui. Dos rápidos análisis y seguimos entrando en más materia. Rafa, el primero, el palo encajado.
Estamos decepcionados, tristes. Lógicamente hemos vivido una cara amarga en el fútbol, que es el verte privado de una final que nos ilusionaba mucho, por la que hemos trabajado mucho en la última jugada del partido. Con uno menos hacía rato. Y toca, lógicamente, tragar veneno. Tragar veneno porque es una noche amarga y triste. Pero, a su vez, poco que reprochar a los jugadores, al esfuerzo que han hecho. Creo que con 10 en la prórroga han hecho un esfuerzo increíble, extraordinario. Han creído hasta el final. Es una pena por ellos, porque creo que se lo merecían, sinceramente. Y también por, lógicamente, todos nuestros seguidores, ¿no?, que tienen esa ilusión de esa final, y todos lo teníamos. Por eso digo que es una noche amarga y decepcionante.
Amarga y decepcionante la noche por lo ocurrido en el Camp Nou. Y rápidamente, antes de seguir con el debate, asunto arbitral.
Lo que me preguntas del árbitro, bueno, jugar vosotros habéis visto las jugadas y las podéis juzgar igual que yo, sabéis que los entrenadores, si las juzgamos públicamente, podemos ser sancionados, entonces poco más te puedo decir, ¿eh? Pero bueno, evidentemente sí creo que una ocasión manifiesta de gol, lógicamente requiere de una amarilla, pero bueno, no lo ha visto así y poco más te puedo decir. En el inglés, pues ha visto el biomarcador también, pero insisto, no las ha visto y toca tragar veneno. Poco más te puedo decir.
Yo es que, de verdad, hay una faceta que yo anoche me sorprendía. Lopetegui estuvo hablando con el colegiado en la hierba.
Cuando acabó el partido, sí.
Largo periodo, y el colegiado estaba tranquilo, atendiéndolo, escuchándolo. Eso se ve muy poco, ¿eh? Muy pocos árbitros se paran con un entrenador.
Los árbitros normalmente tiran para adentro.
Tiran
y le
para
dicen,
adentro,
déjeme usted tranquilo, ¿eh?
Y déjeme usted tranquilo, sale el delegado y no pasa nada. Estuvieron los dos charlando y Lopetegui le reiteraba, le decía lo que no estaba de acuerdo y el árbitro la atendió. Luego el árbitro no estaba muy nervioso y no tenía aquello de muchos errores. Eso para empezar. No estoy ni defendiendo ni tirando al árbitro. Para mí el árbitro estuvo con fallos puntuales, haciendo un partido que fue muy importante, donde tuvo mucho contacto en el arranque y donde el árbitro estuvo bien. Otra cosa es lo que se quiera ver. Pero la verdadera excusa y el verdadero mea culpa que hay que entonar es porque el Sevilla no llegó a la portería de Ter Stegen. Es porque el Sevilla no tiró. El porque el Sevilla con dos puntas teórico no funcionaba. Porque el centro del campo del Sevilla se perdía ante el centro del campo del Barcelona. Porque los carriles del Barça, que por la derecha, no vea la que lió, ante un mejor futbolista que era Acuña, hasta que salió. Bueno, es que claro, es que hay muchos por qué. Es que el Sevilla no era el Sevilla de la casta, de la garra, de la llegada, de la pegada. Es que no tiró a puerta. Que el Sevilla llevaba dos goles. Y le hicieron tres, pero era 3-2. Y el Sevilla con tiempo todavía, parecía que el partido se había perdido. Es que Lopetegui tenía que haber hablado de eso. Si nosotros hemos estado y estamos elogiando la temporada, pero es cosa que no se puede aguantar. O sea, centrarse en el árbitro y dejando ahí, no, ustedes dirán, ¿qué vamos a decir nosotros?
Rafa,
¿que te robó el partido?
Después del partido, Lopetegui, Oliva, dijo que estaba orgulloso del trabajo que había hecho el equipo. Ahora lo hemos escuchado en tu sonido, Oliva, decir que creía que los jugadores merecían haber estado en la final. Y yo es que no puedo estar en más
en
desacuerdo.
El Barça fue mejor que el Sevilla en la primera
parte. El Sevilla no merece estar en la final, la verdad.
Y después hay algo, Oliva, que tú sabes que incidí mucho. Yo veía que el sistema de tres centrales para un Barcelona inoperante, que encajaba goles como hermanitas de la caridad, pues con los tres centrales fue muy bien. Pero claro, a ti te puede sorprender, como le sorprendió a Lopetegui aquí en Sevilla, que tardó medio tiempo en darse cuenta. Pero es que después Koeman volvió a plantarle el mismo sistema. Y él, el antídoto es poner a dos puntas que no eran tales. O sea, uno en banda, el otro por allí. Es que fue un despelote anoche. Sí. Es que técnica y tácticamente, Koeman le ganó a Lopetegui otra vez.
Le eché en falta a Lopetegui un detalle que es habitual en él, que a veces es criticado, pero creo que le da en muchas ocasiones resultados, ¿no? Y sobre todo en un partido que te invitaba a pensar, tengo que hacer un gol, pero también fundamentalmente tengo que defenderme bien.
Claro, ¿no? 2-0, claro.
Y en los cinco cambios, por ejemplo, yo sí eché en falta. No entendí, por ejemplo, digo por pararme un poco porque me quiero detener más en los futbolistas, ¿no? Que creo que también tienen su grado de responsabilidad por el nivel que algunos están. Pero, por ejemplo, Gudel, ¿no? Que es un jugador al que recurre mucho el jugador y que en ocasiones le da resultado. A mí me extrañó, por ejemplo, tirar en un último cambio, de los últimos cambios, del Papu, ¿no? Cuando tú estás ya metido en tu campo y realmente salida de balón puedes tener muy poca, solo un balón en largo. Oye, tienes ahí un tipo como Gudel que le puede dar un relevo a Fernando, al que veo, ojo, veo muy agotado físicamente cada partido que pasa más. Y meterá a Gudel, ¿no? Yo eso sí, es el único pero que yo le puedo poner al entrenador en cuanto a las modificaciones tácticas que hizo. Y lo que creo que sí hay que detenerse es en nombres propios.
Sí, yo también.
A ver, tú vas a jugar contra el Barça. Por eso yo hablaba antes de ese escalón, ¿no? Ese escalón para llegar a este tipo de partido. Tus delanteros son En-Nesyri y De Jong. No tocan el balón los delanteros del Sevilla. Enfrente de Dembélé, Messi, que no estuvo en su mejor versión, pero acapara mucho juego de ataque, Pedri, en fin, jugadores de un nivel brutal contra delanteros tuyos con balas de fogueo. Y luego, esto ya es infortunio, digamos que hay cierto infortunio, porque si vamos a más al fondo, a lo mejor hay un problema de planificación, que no lo digo ahora toro pasado y como un análisis ventajista. se te lesiona Bono. Es un problema, es un infortunio. Eso no depende ni de Lopetegui, ni de Monchi, ni de Pepe Castro. Pero detrás de Bono hay un portero que evidentemente ayer, no lo pongo en la foto de los goles, pero que no es Bono, no transmite la misma seguridad al grupo que el portero habitualmente titular. Esta es una realidad. Sí. Esta es una realidad. No es lo mismo ir al Camp Nou con Bono que con Bali. Es
esa
una realidad.
Esa fue
y
la
creo
primera...
que es un cúmulo de circunstancias, sí, que te llevan a analizar globalmente, sí, después, globalmente la eliminación de anoche.
Después la lesión de Alex Vidal, el cambio de Acuña, que venía de mucho tiempo, en fin, muchas cosas. Bueno, 1:36. Estamos analizando una noche larga, una noche de puñales, una noche que el Sevilla se cae cuando se esperaba que ese 2-0 fuera suficiente para pasar a la Cartuja. Y estamos contando lo que veíamos anoche, ¿no? Entonces, para meter voz fresca y más opiniones, hemos pensado esta mañana pues en una de las mejores opiniones, ¿no? El catedrático Lucas Auriol, el hombre de mucho deporte, más que mucho deporte, y lo vamos a saludar de inmediato. Lucas, muy buena.
Hola, Rafael y todos los compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues estamos ávidos, locos por escucharte. Las horas de esta noche, ¿cómo han sido? La mañana y lo que viste anoche, que nos lo plasma aquí y nos diga tú, por favor, para ver si ponemos el puzzle que tenemos, si lo terminamos de confeccionar.
Os voy a contar más que nada cómo vi el partido, porque como pasó la noche y la mañana, creo que a los oyentes no le importará demasiado.
No, mira, pero en el término futbolístico, yo
evidentemente.
Que tú pintas por la noche, lees y música buena, eso no lo voy a decir, no lo voy a ver.
Efectivamente, bueno, vamos a ver, a mí lo que me deja todo este asunto, ¿no?, es que de la eliminación del Sevilla, es que creo que hay un excesivo afán cuando se cosecha un fracaso por evacuar la frustración y evacuar la rabia. El partido de ayer deja muchísima frustración en el Sevilla y en el sevillismo. ¿Por qué? Pues porque la frustración es directamente proporcional a la expectativa. La expectativa de jugar la final de Copa era grande por el 2-0 de la ida, se fue agrandando a medida que se acercaba el minuto 94 del final del partido, porque estaba ahí, a eso, a una jugada, hubo un penalti en el 73 que pudo decantar el definimiento de la eliminatoria, y al llegar el fracaso, pues la frustración es inmensa. Ahí se pueden analizar, sin duda, porque las hay, una serie de causas que llevaron a esa eliminación. Lo que no estoy tan de acuerdo es que esas causas que llevaron a la eliminación deban obedecer por fuerza a errores previsibles o errores evidentes o errores que se podían haber evitado antes del partido, ¿no? Claro, cuando uno pierde la vista del marcador, nada vale. Oye, el Sevilla ha perdido, por lo tanto, cualquier cosa que se hubiese hecho seguramente hubiera dado un resultado distinto. El cambio de Gudel que decía Oliva, ¿no? Pues sí, claro, incluso yo voy más lejos, el error terrible de Diego Carlos al conceder una segunda jugada, pues si Diego Carlos no hubiese jugado ayer y hubiese jugado a Ñañón, posiblemente él tampoco habría cometido ese error, o si el penalti en vez de Ocampo lo lanza, ¿qué digo yo?, lo lanza Baslik, pues seguramente lo hubiera marcado y no hubiera el Sevilla quedado eliminado, ¿no? Pero es que esto ha sucedido después, ¿no? Y el Sevilla lo que se encontró ayer, sencillamente, es con un equipo que es mejor que él, que es el Fútbol Club Barcelona, que lo superó, lo estaba diciendo Rafael en la introducción. Venía con un 2-0, venía muy tocado, le planteó un partido complicado de maniobrar para el Sevilla, que el Sevilla, tácticamente, yo ahí difiero, yo creo que Lopetegui es flexible y es valiente en su planteamiento inicial, él va por el Barcelona, sí, a presionarlo.
Pero se da cuenta que no tiene pierna.
Claro,
que no le da,
claro,
que no le da.
Es que en el minuto 15, él no es cobarde, el Lopetegui no es reservado, en el minuto 15 se ve con un 1-0 más dos o tres ocasiones clarísimas más. Pues estate, cuidado que aquí me van a meter ocho, me voy a trincherar. Y el atrincheramiento es que le viene bien al Sevilla, es que le funciona el plan de la trinchera. Le funciona tanto que decaen las ocasiones del Barcelona, tiene el Sevilla un penalti para liquidar la eliminatoria, y pese a fallar el penalti, llega al 92.5 con la eliminatoria ganada, que la pierde por una sucesión de tres errores consecutivos del Sevilla. Eso es lo que hay. Entonces, analizamos los errores, por supuesto, nombres propios, Ocampos, Ennesiri, Fernando, Diego Carlos, el portero que es el suplente, y efectivamente, pues no es lo mismo el portero suplente que el titular. Claro, Papu Gómez y Rakitic hacen una entrada nefasta en el partido, todo, pero no creo que fueran errores previsibles, errores de decir, oye, tendría que haber, ¿no? El Sevilla tendría que haber hecho exactamente lo que hizo, pero clasificarse, hacerlo bien del todo.
Ya, pero es que eso se queda en que no vale.
Claro.
Tu mensaje es fantástico, no, pero
yo entiendo simplemente que a Lucas le parece bien lo que hizo,
claro,
Lopetegui,
pero es que no culminó. Es que el trabajo tuyo, desgraciadamente,
claro,
es que tú culmines bien ejercicio, los números te salgan y no sean rojos, sino que sean negros, y claro, que entonces al final pues no.
Claro, claro.
Entonces hay que analizar el por qué esa desconexión de cosas y de pequeños errores ocurrieron.
Yo creo que a este Barcelona se le puede hacer más daño, porque es que
el Barcelona es mejor. Bueno, sí. Pero tampoco es tan bueno este Barcelona. En comparación con el Sevilla que hemos visto de ganar lo que ganó el año pasado.
Hasta hace dos horas. Sí,
yo parto de una base siempre. Cuando vas a una batalla, tienes peor portero y peores delantero, difícil que gane.
Bueno, claro,
simplificando un poco el asunto, ¿no? Luego es verdad que cuentas con una ventaja. Es decir, que tú vas con un 2-0, es una buena ventaja para ir a la
batalla. Oliva, por esa regla de tres, todo el mundo, los que no tienen eso, estarán en regional y el resto jugarán en
No,
pero cuatro, claro.
Élite, hablamos de élite, Rafa.
Ya, pero
hablamos
que para mí el Sevilla es élite,
es que
pura.
Sevilla es
pero purísima.
Vamos al escalón último. Dentro de la élite hay escalones. Vamos al último, al mayor que hay, claro, ya, ¿no?
Pero no puede ser la excusa cuando pierdes contra Barcelona.
No.
Es que es el Barcelona.
No,
es que
Andrés, no es la excusa, no es la excusa.
Y además que vas con un 2-0 de la ida. Se nos olvida que el Sevilla va con un 2-0 de la ida, ¿eh? Que son un partido 0-0 a tumba abierta.
Mira, te voy a poner otro ejemplo. Lucas, partido de ida. Bono es mejor que Ter Stegen porque le caen dos a Messi y las para.
¿Pero
bueno, pues en ese partido Bono es mejor que el portero.
Yo creo que no tuvo culpa Baclis de nada, Oliva, ¿eh? De nada,
bueno,
¿eh?
Yo no
le falla los centrales, le falla Fernández, falla mucha gente.
Pero a ver,
yo tengo una mínima duda, ¿no? Si el partido de anoche con 2-0 enfrentándote al Barcelona, que el Barcelona está como está, Koeman apagando todos los fuegos que tiene junto a él, con un buen equipo joven, que será mejor cuando madure y cuando diga estos niños aquí estoy yo, mucho mejor. Pero bueno, con 2-0, si tú con un golito, Luca, con un golito, tú hace que el Barcelona te marque 4, aquello de nadar y guardar la ropa no se pudo hacer.
¿Sabes lo que pasa, Rafael? Las grandes teorías suelen ser ciertas, excepto cuando no son ciertas. Por ejemplo, la última vez que el Sevilla defendió un 2-0 en el Nou Camp, no, hubo de defender un 2-0 en el Nou Camp, marcó el gol, oye, si marca un gol y le cascaron 6.
No, pero yo no digo que defienda los dos goles, que lo defienda jugando, buscando el gol.
No, pero que salió a jugar, el Sevilla hace 3 años llevaba el mismo 2-0. Salió a jugar, salió de cara, salió al partido abierto, provocó un penalti que también falló, marcó su gol y perdió 6-1. Es decir, dice, oye, lo que hay que hacer es marcar un gol fuera. Bueno, no, marcando un gol fuera también puedes ir al hoyo. La enseñanza de todo esto es que yo creo que en el Sevilla queda por dar el paso de maduración definitiva para la instalación en la élite.
Claro,
en la élite,
claro,
en el último
no, claro,
de la élite.
En el último, en el top.
El primer paso ahí es admitir
que
la derrota es posible, que cuando
pero que
tú
hace
compites,
tres,
la derrota
hace dos
es
semanas
posible.
Tres semanas le metió dos el Sevilla al Barcelona,
claro,
en el Sánchez Pizjuán haciendo un partidazo
y ahora
le
ha metido tres y la derrota, claro, es posible y la derrota es posible sin necesidad de cuestionar en cada derrota cualquier movimiento.
Oye, y tengo una pregunta para Lucas.
Sí, perdón, sí. Un momento, ahora Andrés, disculpe un momento solo, es que, y entonces, por ejemplo, otra teoría que suele ser cierta, ha dicho Oliva antes, caramba, claro, que tú te plantas en un campo con Enesiri y De Jong a un partido decisivo y la calidad de los puntas decide el partido. Lo vio el Sevilla dolorosamente en la Supercopa, en un sitio estaba Enesiri, en el otro Lewandowski, ¿qué suele pasar?
Claro.
Pues que Lewandowski gana la Supercopa, eso suele pasar, excepto cuando en un equipo está De Jong y en el otro está el Lukaku, y con perdón por la presión, De Jong le orina en la pechera a Lukaku. ¿Qué suele pasar o no?
Ya, yo se ha centrado mucho las críticas en Enesiri, yo he estado repasando números, no da la impresión de verdad, con Enesiri, que el entrenador ha desenchufado a este futbolista. Yo lo digo, es que estoy repasando partidos. El último partido que pone de titular a En-Nesyri en Liga, le mete tres En-Nesyri al Getafe. Mete los tres goles, hace un hat-trick. Y después no lo pone el día del Huesca, el de Osasuna ni el de Barcelona.
Pero al margen de ese problema, posible problema.
Pero es que le están dando
anoche,
una En-Nesyri.
Es que anoche En-Nesyri no recibe una pelota.
Claro, claro.
Es que De Jong no recibe una pelota. Es que los carriles tan solo sube a Acuña. Es que el centro del campo del Sevilla anoche no puede con el centro del campo del Barcelona.
Mira, es que hablamos de aspectos también futbolísticos, pero en el fútbol, y llevamos mucho fútbol analizado y visto, y cada uno lo vemos de una manera, y analizamos o nos centramos en distintos puntos de vista y tal, y lo hemos expuesto todos, creo que prácticamente. Hay también un tema que creo que es básico y fundamental, que es la mente, es la mentalidad. Al Sevilla en este tipo de escenario le sigue costando. Hablo del Camp Nou, del Bernabéu.
Esa te la compro.
Da la impresión que se bloquea demasiado, que se va empequeñeciendo. Y a veces esa mentalidad, ese paso y esa mentalidad, al Sevilla le cuesta. Más incluso con los grandes en España que cuando ha ido fuera a jugar en Europa. Donde posiblemente ese paso en Europa lo esté dando. Pero en España le sigue costando mucho jugar en escenarios como el Camp Nou y el Bernabéu. Y es una realidad. La impresión es que se empequeñece, Lucas.
Y le va a seguir costando, porque son escenarios que empequeñecen a todos los rivales. El Barcelona y el Madrid más o menos ganan el 85% de los partidos que juegan en casa, en España. El 85%, es decir, 8.5 de cada 10. Y en esa media está el Sevilla. Le cuesta y le va a seguir costando.
Bueno, pues es la reflexión el día después, que evidentemente la noche ha sido larga, es dura, hay que mirar lo que va a pasar esta noche, que se va a enfrentar al Barcelona y el Sevilla que pudo, pero que no va a estar. Don Lucas, gracias por contarnos tu visión y tu opinión. Muchas gracias, un abrazo.
Un millón de gracias, hasta luego. Abrazo.
No te ha contestado a qué ha hecho esta mañana, ha ocurrido la pregunta clave. Ha ido al partido y no ha contestado al guión. No sé,
a ti te lo voy a decir yo, Truán.
Sí. Claro, es que luego va a los podcasts de mucho deporte y contesta siempre a chazar no la diga, pregunta. Luca, no ¿quién lo ha contestado?
No
muy
lo
mal.
Diga, Luca.
Callar, buscar y habitar. Adiós, Luca.
Hay que pagar. 1:47, tenemos todavía muchas cosas y es muy tarde, como diría alguien por la mañana, o sea, don Carlos Herrera.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¡Vámonos, Peri! A ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
9 minutos para las 2 y te recuerdo que hay que descubrir el nuevo Corsa, pero en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Después de escuchar la cátedra del señor Lucas Auriel, que dice sus cosas, sus passing shots, muy largos, por cierto, y que siempre pegan al lado de la red y entran muy bien, muy bien. Hablamos del Betis, que tiene la otra alegría. Ya tuvo a Fekir, Borja Iglesias vuelve. Y yo te digo a ti un día, Nabil está para jugar. ¿Y Navidul jugará un día o no?
Navidul, creo yo. Yo lo dije el día que lo subieron al primer equipo al hermano de Fekir, Yassin. Dije que iba a tener muy complicado debutar con la camiseta del Betis. A ver si me equivoco o no me equivoco, pero yo creo que es complicado. Lo que sí podemos decir, Rafa, es que esto es un cachondeo, ¿eh? El tema de las lesiones es un cachondeo. No hay partes médicos de los jugadores. De lo único que nos podemos fiar es de la palabra del entrenador. Y el entrenador del Betis se presentó en la previa del partido ante el Cádiz diciendo que Fekir y Borja Iglesias se iban a perder el partido del Cádiz, el del Alavés, y que iban a intentar recuperarlos para el derbi del 14 de marzo. Pues a día jueves, que es hoy 4 de marzo, tanto Borja Iglesias como Fekir han entrenado con absoluta normalidad. O sea, si ya ni la información que nos da el entrenador del Betis
es
la...
Es ingeniero doctor.
Claro, es la ajustada...
Que por cierto, yo no sé si le interesa más dejar a Nabil sin jugar por aquello del cartonaje que después para el derbi, ¿eh?
Eso es lo segundo que te quería decir. Bueno, la otra noticia del entrenamiento de hoy, Rafa, es que William Carballo, que ya ha cumplido sanción después del doble agarrón el día de...
Tartarugue.
Efectivamente, el día del Getafe, pues ya puede volver también con el equipo. Y que Víctor Ruiz no ha entrenado. Ojo, porque el central titular del Betis ya se perdió el partido ante el Getafe, volvió ante el Cádiz y otra vez hoy no ha entrenado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero este aquí, que es la pregunta que os lanzo a los dos, Nabil Fekir y Víctor Ruiz Oliva Almansa apercibidos de cara al derbi. Sí. Hoy no ha entrenado Víctor Ruiz. Yo entiendo que el partido más importante es el del Alavés, que es que están metidos ya 2 por encima del Villarreal y a 3 más el golaveras de la Real. ¿Pero qué hará Pellegrini? ¿Pondrá a Fekir? ¿Dejará que se recupere? ¿Y a Víctor Ruiz lo pondrá o no?
Pellegrini, Pellegrini tiene una cosa muy clarita, y eso ocurrió el día de Claudio Bravo, es que él sabe que el partido más importante que hay en la Liga es el derbi. Y por eso Claudio Bravo, lesionado, jugó ese partido. En
presencia del médico. Es que él ya presionó a Bravo para que jugara el derbi.
Entonces, en este partido yo creo que a Nabil lo va a dejar para el partido, digo yo. Pero bueno,
no sé, Oliva, ¿cómo lo ves tú? Porque el partido tiene una importancia vital,
claro,
ahora,
claro,
para el Betis.
Es que tiene importancia el partido, pero creo que analizando detenidamente, no sé qué análisis hará Pellegrini, ¿no? Lo mismo dice Pellegrini, oye, no pienso en lo del domingo y voy a por estos 3 puntos que son muy importantes ante el Alavés. Pero creo que jugando como local, viniendo el equipo de ganar en el último partido en Cádiz, a mí me da la impresión que lo normal es que repita equipo y que tenga a Fekir en el banquillo.
Lo puede llevar convocado, ¿verdad?
Claro, sí. Convocado, si está bien, seguro, lo tiene que llevar. Imaginemos que el partido se pone cuesta arriba, el Alavés se te pone por delante, se te atasca el encuentro. Claro que tienes que tener ese arma de Fekir. A mí me da la impresión que lo que hará Pellegrini, o lo más sensato, sería eso. Lo tienes en el banquillo, oye, que el partido lo solucionas con el resto de jugadores, no tienes que utilizarlo y tienes a Fekir guardado para el derbi del domingo.
Ver,
pero
no
llevarlo,
vano,
lo tiene que llevar.
No en vano, Pellegrini tiene la excusa, entre comillas, compañeros, de decir, bueno, es que con Fekir ya lesionado el minuto 18 ante el Getafe, gané. Y claro, ante el Cádiz gané también sin Fekir. O sea que si ahora no lo pongo de inicio, nadie me puede decir, es que no pone usted a Fekir. Claro, porque viene de ganar dos partidos sin Fekir, ¿no? Y claro, yo creo que tiene la excusa entre manos, aparte de que a lo mejor el jugador no está físicamente para disputar 90 minutos. Pero bueno, es que esto, yo repito, lo de las lesiones es un cachondeo.
Es un cachondeo. Tiene sonido, sonido de Lainez, del ciudadano, ¿no? Lainez, ¿no?
Sí, yo creo que explica perfectamente dónde ha estado el cambio del Betis. Lainez, que ha sido uno de los artífices hasta que cogió el COVID y ahora ha vuelto a la titularidad, pero escuchamos a Lainez hablar del compromiso que ha sido fundamental en este cambio del Betis total y radical.
Claro, yo creo que hemos iniciado el 2021 con pie derecho, y desde ese partido de que jugamos el derbi, yo creo que se vio un compromiso del equipo, una actitud de querer hacer las cosas bien, que el equipo ya tenía compromiso desde antes y por X o Y las cosas no estaban saliendo, pero yo creo que fue un envión anímico porque jugamos muy bien y de ahí vimos cuál era el resultado y qué era lo que teníamos que hacer para que las cosas siguieran saliendo de esa manera. Y bueno, yo creo que fue algo muy importante para el repunte del equipo. Pero todos, Canales, Fekir, todos, no hay Aitor, todos ahí hacen que el equipo tenga esa diferencia. Juanmi entra Juanmi, mete gol, que tiene un compromiso enorme, que se ve. Y lo que dices también, Nabil, el otro día, al minuto 80 y algo, siempre ha tenido ese compromiso y bueno, creo que es algo muy importante para que el equipo vaya de esta manera.
Pues el compromiso de todos, Rafa, que todos se han puesto a correr como locos, a defender para atrás, y que el equipo se ha dado cuenta que la única forma que era de ganar partido no era dominando al rival solo con el balón, sino quitándose.
A la vez y derbi, Elche y derbi para el Sevilla. O sea que fíjate los partidos. Este partido del Alavés le va a venir al Betis muy bien. Es que se ha metido Oliva en la pomada de lo que no queríamos, y está el equipo ahí cerquita de la frontera europea, ¿eh?
Sí, está metido de lleno, ¿no? Y las perspectivas son buenas. A ver, el Betis no está redondeado absolutamente como equipo, ¿no? Porque yo tengo la impresión, viéndole, que ahora tiene más pierna, que el equipo es más activo, es más atento a los partidos, está más concentrado, arriba sigue teniendo talento para determinar los encuentros, aunque le sigue viendo alguna debilidad defensiva. Y eso que el portero, que quería detenerme en ello,
es que ha mejorado mucho,
He sido crítico con Joel Robles.
Hemos sido porque había que hacerlo.
Sí, porque creo que además el rol que tuvo en su primer año de suplente no le iba mal, aparecía y estaba a la altura, pero yo creo que el exceso de responsabilidad en su primera etapa en el equipo como titular, creo, es una percepción que tenía, ¿no? Que le pesaba, ¿no? Y que el portero a veces no estaba al nivel, ¿no? Y últimamente debo reconocer que le estoy viendo bastante seguro,
es que
muy atento.
Una seguridad, además.
Y creo que la mejora del Betis también tiene que ver con las buenas prestaciones que está haciendo, y hay que ser justo, está haciendo Joel Robles en los últimos encuentros.
A ver, Oliva, a mí me da la impresión, lo de que tú dices que el Betis no está redondeado, yo estoy totalmente de acuerdo, que el Betis está muy en el alambre. O sea, está en el alambre en muchos partidos, el propio día del Villarreal, Getafe, el otro día con el Cádiz. Pero claro, es que está en el alambre, pero está en una dinámica que el alambre, la pelotita se queda colgando y cae del lado del Betis, ¿no? Y ahí detrás hay trabajo, porque el Betis antes que no estaba ni en el alambre, ese es el mérito del equipo. Que el equipo es que no estaba metido en los partidos, es que se salía, es que no tenía la capacidad de llegar al final del partido pues jugándosela y siendo capaz de sacarlo adelante. Pero claro, que no está arrasando el Betis, no está arrasando, pero de momento le está valiendo para estar ahí arriba y ojalá que siga dando pasos adelante al equipo.
Bueno, pues el Sevilla cambiar el chip, dejar ya la Copa del Rey, recuperar a los futbolistas anímicamente, físicamente, y pensar en el Elche y en la Champions, en posición que está, y después a pensar en Alemania. El Betis a pensar en el Alavés y después el gran encuentro del fútbol sevillano, que será el derbi. Así que, Oliva, hay 25, una vueltecita más, pequeño empujón.
Muevo,
el deluxe es
de
los lunes, pero un moving. Bueno, pues señores, nos vamos. Este era el día después, a la resaca de una derrota que no le ha gustado a ningún sevillista. Pero este fútbol, hay que pensar en otras cosas y tratar de recuperar el camino sano y bueno. En segundos tan solo, noticias de España y del mundo. Siempre en la COPE, que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes, adiós.